Comenzamos el programa hablando de los nuevos MacBook Pro con pantalla Touch Bar. Hemos recibido un montón de preguntas y qué mejor que Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de IsenaCode.com, nos explique su experiencia de uso, nos valore las características técnicas más destacadas y responda a vuestras preguntas. ¿Qué tal, Sergio?
Muy buenas, Yama. Pues un placer estar aquí una semana más. Y oye, te traigo, mira lo que te traigo, Yama, el MacBook Pro 2016 de 15 pulgadas. ¿Qué te parece?
Oye, chulísimo, ¿eh? Ya hemos estado jugando un poquito antes de entrar en antena.
Sí.
Y bueno, tengo que deciros que es súper delgado, es ligero, tiene un tacto muy fino. La verdad es que es chulísimo. Sergio, ahora nos contarás todos los detalles, pero estoy viendo que es una máquina que te enamora al momento, ¿eh?
Es que además es muy bonita, Yama. Fíjate, es que es prácticamente el mismo diseño que el MacBook de 12 pulgadas. Ese que tanto nos gustaba, pero decíamos, oye, quizás le falta un poquito de potencia. Pues sí. Mira, pum, Apple lo ha hecho. Mismo diseño,
sí, sí,
pero con el adjetivo de Pro, ¿eh? ¿Qué te parece?
Pues muy tentador. Hasta ahora trabajabas con tu MacBook Pro de 13 pulgadas del 2011 y el 23 de noviembre recibiste tu nuevo MacBook Pro de 15 pulgadas.
Uh-huh.
En el vídeo del unboxing te vimos muy emocionado con este MacBook Pro.
Sí.
Danos detalles técnicos del modelo que has elegido.
Pues mira, yo he elegido el modelo de MacBook Pro 2016 de 15 pulgadas, el básico, ¿vale? Que tiene de 256 GB de almacenamiento interno en memoria flash, tiene 16 GB de RAM y tiene dos gráficas, una Intel Iris Pro, que es la integrada de Intel de toda la vida, y luego tenemos una dedicada, que es AMD Radeon 450. Hay más alternativas dentro de 15 pulgadas, tienes el siguiente modelo con el doble de almacenamiento SSD, 512 GB, y luego también con una AMD Radeon 455, que es un poquito mejor, quizás yo creo que tampoco hay mucha diferencia, pero es un poquito mejor. Y luego también, ya para los que queráis gráfica muy potente, tenemos la opción de ponerle la AMD Radeon Pro 460, que esta se ve que es el doble de potente casi de la que tengo yo. O sea que bueno, también voy a tener en cuenta. Aunque ya, si te parece, Jaume, os contaré un poquito más adelante mis impresiones con la potencia de este modelo básico, ¿eh?
Claro que sí. Hace 3 semanas que lo estás disfrutando. Pero recordamos a nuestros oyentes que hay 2 modelos de MacBook Pro. Uno con Touch Bar y otro sin Touch Bar.
Correcto, eso es. Bueno, en concreto el que no tiene Touch Bar es el de 13 pulgadas. En 15 todos tienen Touch Bar y en 13 pulgadas tenemos con o sin Touch Bar.
Sabemos que siempre te han gustado los trackpads, pero Sergio, este trackpad es el doble de grande que su antecesor y lleva la característica Force Touch, que es sensible a la presión. ¿Qué te parece este nuevo trackpad?
Pues una pasada, Yama. Tú sabes que a mí los gestos me encantan y en el Mac muchísimo más. Y tener la posibilidad de tener un trackpad que, en concreto en el modelo de 15 pulgadas, es más grande que el iPhone 7 Plus. O sea, es un pedazo de tocho de trackpad enorme. Es un pelín más grande. Quizás de alto es igual, pero de ancho es un dedo más ancho el trackpad, ¿vale? Que el iPhone 7 Plus. Claro, esto tiene muchas bondades. Primero tenéis que saber que en esencia hace lo mismo que generaciones anteriores. Tenemos el típico Force Touch, que ya no es ninguna novedad, y es un trackpad con los mismos gestos que teníamos en antaño. Pero yo destaco sobre todo que sea más grande, porque claro, a la hora de trabajar con varios monitores externos, con uno o con dos, al tener el trackpad más grande, pues tenemos más recorrido para desplazarnos entre uno y otro. Y es que con este modelo de 15 pulgadas, Apple especifica que podemos trabajar hasta con 2 monitores externos resolución 5K, lo cual es una bestialidad, imagínate, para moverte por todo ese espacio, Jaume.
Es un lujo. Estos nuevos MacBook Pro tienen el teclado mariposa. Y antes de entrar en antena nos comentabas que al tacto notaremos que tiene un recorrido de tecla muy pequeño. ¿En tu trabajo diario este teclado te es cómodo?
Pues creo que es discutible y depende a quién se lo preguntes, te dará una respuesta a otra, lógicamente, ¿no? Pero lo que está claro, lo que es evidente, es que este teclado es diferente a lo que conocíamos con anterioridad. Es muy diferente al teclado que teníamos en los MacBook Pros anteriores, es equivalente, lógicamente, al MacBook de 12 pulgadas. Tecla de mariposa, son muy finas, tienen muy poquito recorrido y son muy estables. Lo cierto es que los primeros días cuesta acostumbrarse a este teclado, pero cuando han pasado 2 o 3 días, Jaume, ya lo tienes completamente solucionado y además te pones a escribir y notas que tiene el recorrido adecuado, no te parece un poco recorrido. Esto ya es cosa, lógicamente, de la costumbre, ¿no? Una cosa que quiero destacar de este teclado, Jaume, es que hace mucho ruido, incluso más que el del MacBook de 12 pulgadas. Ha mejorado el teclado mariposa y bueno, una de las cosas que nos facilitan el escribir en un teclado físico, en un teclado que no sea virtual, pues es al final el recorrido de la tecla, que se mueva, porque esto nos orienta sin tener que mirar el teclado, pero también el sonido, cuando estamos pulsando la tecla que suene algo, ¿no?
Claro.
Pues en esta generación de teclado hacen más ruido cuando cliqueamos. Fíjate, Jaume, cómo suenan las teclas, ¿eh? ¿Lo notas?
Sí, sí. A ver, déjame probar.
¿Qué te parece?
Muy bien.
¿Sí, eh?
Sí, sí, sí.
Pues este ruido es el que hace este teclado. Suena mucho más que el MacBook de 12 pulgadas, que también tiene, es el que inauguró el teclado mariposa. Por otro lado, que nadie se lleva equívocos, no es un teclado virtual. Muchos pueden pensar, es que es un teclado tan fino que puede ser muy parecido al que tenemos en los iPads. Nada más lejos de la realidad. Es un teclado físico y cuando te acostumbras a él, para mí es una maravilla y yo ahora mismo no lo cambio por ningún otro, ¿eh, Jaume?
Bien, pues hablamos ahora de la pantalla Touch Bar. Oye, qué chula es, ¿eh? Para quien aún no sepa lo que es, ¿qué le dirías?
Pues que es la auténtica innovación del mundo de los Macs desde hace 4 años. Que ya decía Mark Gurman de Bloomberg, decía, ¿no? Esto va a ser la mayor actualización de los Macs de los últimos 4 años. Pues creo que así ha sido, porque han tocado todos los palos, pero sobre todo por esta Touch Bar, por este teclado táctil OLED, me parece brutal, Jaume. No sé, míralo, ¿tú qué te parece? Es que al final estamos tocando las teclas, nos aparecen diferentes funciones en función de la aplicación donde estemos, y es que es brutal. Te metes en la aplicación de Final Cut, vas a poder tocar el timeline, vas a poder tocar el audio, estás en Pixelmator, vas a poder seleccionar, yo qué sé, lo que tú quieras, todas las herramientas de una forma súper sencilla, sin tener que tocar el trackpad, mover el cursor aquí, allá, y luego tienes la selección. No. Todo lo tienes en 2 clics. Es muy, muy productivo este Touch Bar.
Sí, sí, ¿no? Y ahora estoy comprobando que además es súper suave y muy preciso a la hora de ir. Por ejemplo, ahora tengo aquí el desplazamiento y veo que, vamos, va súper fino.
Sí, sí, es una pasada, va muy bien, se ve muy, muy bien. Y pues para quien no sepa lo que es esta nueva tecnología, no es más que, como hemos dicho antes un poquito, es una pantalla táctil que no tiene ni Force Touch ni tiene Taptic Engine. Es una pantalla táctil como la normal de cualquier móvil, por ejemplo, donde tú vas interactuando y te aparecen botones en función de lo que tú estás haciendo. Si te vas a Safari, te aparecen unas teclas para moverte por los bookmarks y tal. Si te vas a Final Cut o a otra aplicación, pues van mutando. Entonces siempre tienes los accesos que tú más vas a necesitar en este Touch Bar, porque además es personalizable, Jaume.
Pues mira, precisamente Isabel desde Las Palmas de Gran Canaria, Alberto 16, Julio 127 y Josan desde Logroño,
sí,
te preguntan cómo tienes configurada la Touch Bar.
Pues mira, la Touch Bar al final, os explico que se configura la del escritorio. Te tienes que ir a preferencias del sistema, te vas a teclado y en la primera opción que te sale hay un botoncito que pone personalizar el Touch Bar o algo por el estilo. Y ahí lo puedes poner a tu gusto, ¿no? Yo, por ejemplo, he puesto el botón de notificaciones, tengo puesto el botoncito de Siri, que este ya venía por defecto. He añadido un par, bueno, 3 botones que a mí me van muy bien, por ejemplo, el de no molestar, porque cuando vamos a grabar en el estudio, pues simplemente le doy en el MacBook a este botoncito, llama, y fíjate que ya lo tengo en no molestar, uh-huh, sin tener que irme al centro de notificaciones, tirar hacia abajo, pulsar el botón, nada, con un tap en el Touch Bar ya lo tengo. O tengo un botón para entrar en modo reposo, para bloquear la pantalla, y luego he dejado los de tocar el brillo y el volumen, ¿no? Básicamente es que se puede personalizar y lo puedes poner en base a tus necesidades. Si tú en una aplicación concreta, llámala Pixelmator, pues tú puedes seleccionar la barra de herramientas del Touch Bar perfectamente a tu gusto. Entonces tú vas a poner ahí las herramientas que tú más utilices y puede ser el Touch Bar un mutante en función del usuario, de las necesidades que cada uno tenga.
Mira, Juan Pedraza desde Valencia nos pregunta si no te parece complejo usar el teclado, la Touch Bar y el trackpad al mismo tiempo para trabajar, porque dice que él cree que no es demasiado cómodo.
Pues fíjate que es todo lo contrario. Esa pregunta es como decir, ¿te parece complejo utilizar la línea de números del teclado? No, si es que la tienes ahí. Lo complejo sería que hubieran utilizado una pantalla táctil. Y ya nos dijo Phil Schiller de Apple, pues que habían estado durante años trabajando con pantallas táctiles en los Mac y que habían desechado, pues bueno, sacar un producto que tuviera una pantalla táctil siendo un Mac, ¿eh? Y lo entiendo perfectamente, porque al final, cuando tú vas a tocar en uno, es que yo creo que es diferente. Vamos a irnos un poquito al concepto de Microsoft, al concepto de Surface, que es un iMac de 28 pulgadas, me parece que es. En este caso tú tienes una pantalla táctil, ¿vale? Que tú lo puedes abatir para trabajar. En el momento que tú piensas en un portátil y le metes un teclado y un trackpad, meter ahí una pantalla táctil me parece incómodo. porque no puedes interactuar con las dos cosas a la vez. Tienes que estirar el brazo para tocar la pantalla táctil, o bien tienes que quedarte en la base del teclado para escribir o utilizar el cursor o el trackpad, ¿no? Sin embargo, Apple creo que ha pensado, para mí lo mejor, una idea me parece a mí bastante buena. En la base de este MacBook tenemos un trackpad más grande, un teclado mejorado y un Touch Bar que es una extensión de la pantalla, que hace de algo así como una pantalla táctil, porque nos va a poner herramientas que nosotros seleccionaríamos directamente de forma táctil en la pantalla. Una serie de atajos que nos van a hacer un poquito la vida más productiva utilizando las aplicaciones. O sea que yo no estoy para nada de acuerdo. Me parece súper, súper cómodo en una base tenerlo todo. Porque es que lo tienes todo a mano. Porque no tienes que estirar el brazo para acceder a un periférico, por así decirlo. Llámalo trackpad, o llámalo touch bar, o llámalo teclado. Sino que lo tienes todo junto. Y esto es brutal, Jaume. Porque yo concretamente muchas veces he estado en Pixelmator, pues moviéndome con el trackpad y utilizando, cambiando de herramienta con el touch bar. Uh-huh. Utilizando el teclado y el trackpad, yo creo que esto más o menos lo hemos hecho todos, así que está todo tan junto que al final hace que para mí esté en la mejor posición. Si el touch bar lo hubieran puesto en la pantalla, ni que sea en una fila de abajo, sí que me hubiera parecido incómodo, porque hubieras tenido que estirar el brazo. Pero tal y donde está, es que me parece muy, muy cómodo.
Mientras Sergio os iba explicando todo esto, yo mientras iba jugando con la pantalla, y bueno, os tengo que decir que en Isena Code tenéis un vídeo donde Sergio os cuenta más detalles en el top 5 Touch Bar de este nuevo MacBook Pro de 2016. Un vídeo que no os podéis perder. Y atentos porque en el extremo derecho de la Touch Bar se encuentra el sensor de identidad Touch ID. Uh-huh. Gustavo López desde Barcelona, Carlos JP y Alex Puertolas desde Ibiza te preguntan si es tan práctico como en el iPhone.
Pues es exactamente igual que en el iPhone. Concretamente, el Touch ID del Mac es tan rápido como el del iPhone 6S y como el del iPhone 7. Es decir, es el Touch ID 2.0. Por lo tanto, es tocar y en unas décimas de segundo ya te ha identificado. Es muy práctico y la verdad es que va súper, súper bien a la hora de, oye, vas a volver a iniciar sesión porque has descansado un poquito, el equipo estaba en reposo, levantas la pantalla o simplemente tocas cualquier tecla, pones el dedo en el Touch ID y se desbloquea. Esto es brutal. Funciona exactamente igual al iPhone, ¿vale? Respondiendo a la pregunta. Pero matizo, igual que en el iPhone, cuando tú apagas la máquina o la reinicias, tienes que poner tu pin de seguridad porque el Touch ID no funciona hasta que no pones el código de seguridad. En el Mac pasa lo mismo. Cuando tú vienes de reposo o de la pantalla apagada, tú vas a poder poner el Touch ID sin ningún tipo de problemas. Pero cuando vienes de la máquina apagada, te va a pedir la contraseña. No vas a poder poner el Touch ID, ¿vale? La primera vez, igual que pasa en el iPhone. Lo que pasa es que el iPhone, mucha gente no lo apaga nunca.
Sí, sí.
¿Vale? Y el Mac, quizás tendemos a apagarlo una vez al día por lo menos. Al menos yo, ¿eh? Entonces es la diferencia que más se nota.
Y os recuerdo que también podéis hacer compras desde este nuevo MacBook Pro con Touch Bar. Solo tenéis que colocar el dedo en el sensor Touch ID y listo. Como veis, es un método muy sencillo de pago, o sea que atentos a vuestros presupuestos.
Sintonizas Territory Mac.
Elisa desde Londres, Fede 15, Jonathan Cuesta desde París y Javi Mar te preguntan si se encuentra a faltar el botón de encendido y apagado.
Ah, pues no, fíjate, Jaume, porque el botón de encendido apagado está integrado en el Touch Bar. El Touch Bar ya no es un sensor de huellas dactilares que es una membrana completamente plana, sino que está encima de un botón físico. Tenemos un botoncito que en teoría no vale para nada, pero hace las funciones de botón power. Cuando se nos queda pinchada la máquina, cuando el Mac se queda colgado, tú mantienes unos 10 segundos más o menos este botón power que está integrado en el Touch ID y se apaga la máquina, ¿vale? Esto va muy bien, pues bueno, para responder en casos de emergencia que yo que dices, madre mía, se me ha colgado la máquina y el Touch Bar no me responde, el teclado no me hace nada, pues bueno, tenemos un botón físico con el cual vamos a poder apagar la máquina sin ningún tipo de problemas y también vale para encenderla. El Mac MacBook Pro 2016 se enciende cuando tú levantas la tapa, pero si la tapa ya está levantada, cuando mantienes pulsada la tecla, esta tecla de Touch ID, pues también se enciende.
Seguimos hablando del nuevo MacBook Pro y ahora le toca el turno a la pantalla. Antes de entrar en la antena hemos estado jugando con Sergio con esta pantalla, con vídeos que me has enseñado, con fotos.
Sí.
¿Cómo valoras su pantalla y también la gama cromática?
Bueno, pues primero os voy a adelantar que esto es lo ideal para todos aquellos que seáis editores de vídeo, profesionales del diseño gráfico, porque tener una pantalla con esta gama cromática que cumpla la normativa P3, que es una pantalla mejor porque tiene más colores que teníamos en generaciones anteriores de MacBook Pro, y sobre todo es una pantalla que nos ofrece una saturación de color o una gama cromática muy fiel a la realidad. Y no os equivoquéis, no, esto que tenga más colores no quiere decir que sea, por ejemplo, como las pantallas de los móviles de Samsung, la Super AMOLED, que son pantallas muy saturadas, que se ven los colores muy muy vivos, nada más lejos de la realidad. Vemos los colores lo más parecido posible a la realidad, y esto hace pues que sea una ventaja a la hora de todos aquellos que trabajen de forma profesional o no, o por hobby, con fotografía, con edición de vídeo y tal, ¿no? Respecto a la pantalla, Jaume, la resolución es la misma que teníamos en generaciones anteriores y, pues bueno, se ve más o menos igual, ¿eh? Tampoco te pienses que yo personalmente he notado un cambio muy radical, pero sí que es verdad que a la hora de editar vídeo, por ejemplo, oye, me fío mucho de esta pantalla porque sé de que me va a dar una gama cromática fiel a la realidad. Entonces, para mí es la referencia. Entonces, bueno, va muy bien la pantalla, es genial, pero bueno, quizás es una de las cosas que menos he notado, ¿eh?
Bueno, a mí me gusta, ¿eh?
Sí, mola, ¿eh? Se ve bien, ¿eh?
Sí, sí. Juanjo Robles desde Madrid nos pregunta si se queda corta la gráfica.
Oye, para nada, para nada. Fíjate que yo tenía un MacBook Pro de 2011 que ya tiene una gráfica bastante viejuna y yo exportaba los vídeos de mi canal de YouTube, de Isenacode, un vídeo. Es verdad que he hecho con Chroma, con un montón de plugins, vamos a hacer un vídeo un poco profesional, porque al tener el Chroma pues le da otra estética, ¿no? Un vídeo exigente de alguna manera, pues un vídeo de 10-15 minutos, yo con la máquina antigua tardaba 2-3 horas en exportar ese vídeo. Depende del vídeo, ¿vale? Pero más o menos 2 horas y media, 2 horas aproximadamente. Con esta máquina, Jaume, o sea, es flipante. Bueno, tú ya lo sabes porque ya te lo dije, Jaume, pero con esta máquina sabes de que yo lo exporto el mismo vídeo antes 2 horas, 3 horas, ahora 2 minutos.
Es una pasada.
O sea que en potencia corta no se queda. También hay que ponerlo todo en situación. Si tú trabajas en el cine y vas a hacer la próxima película de Transformers, pues a lo mejor esta máquina se te queda muy corta, lógicamente, ¿no? Para hacer CGI y ciertas cosas.
Sí, sí.
Pero para After Effects, para hacer vídeos, ya os digo, vídeos con Chroma, vídeos con un montón de plugins que antes no me iban bien, ahora me van perfectamente de maravilla, súper fluidos. Tengo un plugin de Final Cut que tiene un iPhone, que es un iPhone que se pueda moviendo, es un modelo, ¿vale? Un generador. Entonces, pues esta máquina lo mueve a la perfección y lo exporta todo, ya os digo, para mí la prueba de fuego es antes un vídeo de titulares de con Chroma, vídeo de noticias de 10-15 minutos, lo exportaba en 2 horas, ahora 2 minutos. Un vídeo de Apps Manía, un recopilatorio de aplicaciones, pues antes lo hacían 5 minutos, más o menos, pues un minuto por cada minuto de tiempo de vídeo, y ahora en menos de un minuto lo tengo exportado el vídeo. O sea, para mí ha sido un cambio brutal. Y en potencia, y es la máquina básica de 15, me parece espectacular. Corta, corta, no se queda.
Pues ya lo sabéis, amigos, Tu MacBook Pro de 15 pulgadas tiene 16 GB de RAM.
Sí.
Ángel Lorente de Zaragoza y Silvia Roche de Girona nos preguntan si para un MacBook Pro es suficiente con 16 GB de RAM.
Ay, esta es quizás la gran pregunta, porque no se puede ampliar, 16 GB es el máximo, pero bueno, tampoco nos volvamos locos. Siempre ha sido el máximo 16 GB en los MacBook Pro, o sea, es que esto no es ninguna novedad. Personalmente, el uso que yo hago con el Mac, tener Photoshop o Pixelmator abierto, tener Final Cut abierto, tener Chrome, Safari y alguna que otra aplicación más abierta, oye, yo no he ocupado jamás con un Mac en mi uso, yo no he ocupado más de 8 o 9 GB de RAM. No he ocupado jamás. Para mí tener 16 GB de RAM es más que suficiente. Personalmente, oye, ya nuestros oyentes, por la cuenta de @territoriomac, que nos digan a ver el uso que hacen ellos, porque hay aplicaciones para monitorizar el uso de la RAM. Entonces yo, de verdad, es que del 55-56% de uso de la RAM es que no he pasado nunca, nunca con un Mac, Entonces 16 GB es, para mí, lo correcto, es suficiente. Otra cosa es que me digas, es que claro, dentro de 4 o 5 años a lo mejor 16 GB es poco. Pues posiblemente sí, pues no te voy a decir que no, pero claro, es que tampoco sabemos lo que va a pasar dentro de 4 o 5 años. Y tenemos que ponerlo todo en situación, Jaume, porque al final,
claro,
no nos equivoquemos. El MacBook Pro, desde hace muchos años, quizás desde 2010, 2011, no mejora en potencia.
Tienes razón.
Está mejorando en eficiencia. Es más más eficiente energéticamente, no se calienta tanto, pero en potencia es equivalente. La gráfica sí que ha ido mejorando, lógicamente, pero tampoco nada espectacular, pero sobre todo la potencia en sí no ha mejorado. ¿Qué quiero decir? Hace muchos años que el mundo de la informática está un poco, entre comillas, estancado, que han llegado a su límite y ahora se esfuerzan en sacar, pues quizás innovaciones o quizás eficiencia energética más que potencia bruta. Ojo, la gráfica sí que ha mejorado mucho en los últimos tiempos, ¿eh? Pero lo que es el procesador, por ejemplo, estamos ahí. Entonces, claro, a lo mejor es que dentro de 5 años tampoco vamos a tener la necesidad, con el uso que hacemos ahora de los ordenadores, de tener 32 GB de RAM. A lo mejor no es necesario ese salto.
Claro, claro.
Veremos.
Seguimos. Y hemos estado escuchando antes los altavoces de este nuevo MacBook Pro y me parece que está bien. Pero tú que ya llevas varios días con él, que le has podido hacer más pruebas, ¿qué puedes decirnos de los altavoces?
Pues que suenan auténticamente de maravilla. Sí que es cierto que el modelo de 15 pulgadas siempre han sonado muy bien. En esta generación, por las pruebas que he podido hacer en las Apple Store con modelos antiguos de 15 pulgadas y tal, y con el nuevo, suena mucho mejor el nuevo y se nota, la calidad es muy, muy buena, pero tampoco nos llevemos a equívocos. Donde esté un altavoz externo y en una cajita de madera y tal, pues no hay nada, ¿vale? Entonces estos altavoces integrados suenan muy bien, yo creo que tampoco en unos conceptos normales no vas a necesitar más, pero que nadie diga, no, no, estos suenan tan bien que no necesito otra cosa. No, ahí lógicamente unos altavoces externos buenos van a sonar mucho mejor.
Elena 92 de Barcelona y Pedro Juárez desde México nos preguntan por la calidad de la webcam.
¡Ay, la webcam! Pues quizás es la mayor pega que yo le puedo poner a esta máquina, Jaume. Me parece, con la pasta que vale este producto, que tengo una webcam 720p, me parece que menos que... ¡Ay, un insulto, podríamos decir, ¿no? Entiendo que la pantalla es muy fina.
Ya. Yeah.
Que tampoco se puede poner una webcam que sea una virguería. Entonces, para mí es una pega importante que sea 720p. Es una webcam, yo creo que equivalente a generaciones anteriores. No ha mejorado mucho en este sentido. Es una webcam justita para pues hacer Skypes y cosas de estas, pero es 720p al final, quiero decir. No es una super webcam, ni mucho menos.
Hablamos ahora de conectividad. En este MacBook Pro tiene 4 puertos Thunderbolt, 3 puertos USB-C y un conector mini jack de 3.5. En el futuro, Sergio, sabemos que tanto los discos duros, como pendrive, como cámaras, como todo, incorporará la conexión USB-C. Pero de momento tenemos que usar accesorios. En la red podemos leer muchas críticas, memes, bueno, de todo. ¿Qué les dirías?
Pues que es un poco exageración. Yo creo que esta máquina ha mejorado en todos los sentidos y es muchísimo mejor que cualquier otra MacBook Pro que se haya fabricado con anterioridad en todos los sentidos, y porque no tenga USB tampoco la vamos a mitificar ahora, ¿no? O desmitificar. Sí que es verdad, si yo quiero conectar un micrófono o un pendrive no lo puedo hacer directamente, necesito de un accesorio. Pero es lo que tú decías al principio, Jaume, claro, es que en 2 años o antes todos los accesorios, discos duros externos, webcams, etcétera, 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 van a tener USB-C. Si ya todos los móviles están saliendo con USB-C, sí, lo raro es que el iPhone 7 no saliera con USB-C. O sea, más pronto de lo que nos pensamos, el USB-C va a ser el estándar para todo. Ahora bien, esta máquina es, yo creo, cada uno que cambie de Mac cuando pueda y cuando quiera, ¿eh? Pero yo creo que esta máquina lo sensato es mantenerla mínimo 3-4 años. Mínimo, ¿eh? Claro, entonces estamos hablando de que esta máquina dentro de 2 años estará dentro de su tiempo, porque el USB-C será el estándar. Ahora se ha adelantado, pero ¿tú qué quieres? ¿Tener una máquina que ahora dependas de un accesorio que dejas encima de la mesa y no te preocupa y no te molesta? ¿O bien tener una máquina que dentro de 2 años se te hayan quedado obsoletos los conectores? Yo prefiero que tenga USB-C, ¿eh?
Está claro, está claro. Y Sergio, nos has hablado muy bien de la potencia, ¿no? De cómo haces tú las exportaciones, pero en general, ¿cómo valoras la potencia de este nuevo MacBook Pro?
Pues muy buena. Yo he saltado de 13 pulgadas a 15 pulgadas, básicamente por potencia, porque en 15 pulgadas nos encontramos procesadores de 4 núcleos y en 13 pulgadas solamente tenemos opción de dual core, de 2 núcleos. Para mí esto es un salto prácticamente del doble de potencia. Y luego en gráficas, en 13 pulgadas tenemos gráficas Intel integradas. Y luego en 15 pulgadas tenemos, además de la Intel, tenemos opción de poner una gráfica dedicada a AMD Radeon Pro, ¿no? Entonces, para mí la potencia, sobre todo del modelo de 15, me parece espectacular. Está en consonancia con generaciones anteriores, ¿vale? Aquí ya hemos dicho antes, o hemos opinado al respecto, que el mundo de la informática en potencia está estancado desde hace mucho tiempo. No esperéis un salto radical o muy grande en potencia. Pero me parece una máquina más que suficiente para cualquier tipo de usuario. Por lo menos para mí el salto ha sido increíble. Imagínate, Jaume, 5 años de aguantando el Mac antiguo y encima ha saltado de 13 a 15.
Claro.
Pues para mí ha sido un salto radical. Yo creo que en potencia está bien, chicos. Pero sobre todo, quiero opinar al respecto, a ver qué te parece a ti, Jaume.
Sí.
Porque mucha gente dice, madre mía, si es que por 200 euros más le metes la gráfica superior y le puedes meter esto y me voy a comprar esta máquina porque es que he visto que los benchmark es mucho más potente. Pero Jaume, ¿nosotros para qué necesitamos la máquina? Yo creo que eso es lo primero que nos tenemos que preguntar.
Esa es la gran pregunta.
Claro, si yo voy a utilizar la máquina para hacer películas de cine, me voy a por un Mac Pro, ¿vale? Si yo voy a necesitar la máquina, pues al final para tareas ofimáticas y tal, pues quizás un MacBook Pro sin Touch Bar incluso, ¿eh?
Sí, sí.
Si yo voy a ser youtuber, como es mi caso, y voy a hacer vídeos para YouTube y voy a utilizar Chroma y necesito cierta potencia para editar vídeo, oye, pues quizás un MacBook Pro de 15 pulgadas. Pero claro, hay que mirar todo un poquito en tus necesidades. A veces nos compramos un coche que tiene un montón de caballos porque hemos visto que corre un montón, pero claro, al final por ciudad y por la autopista tampoco podemos pasar de límite de velocidad y tampoco lo vamos a exprimir, ¿no? Entonces, pregúntate a ti mismo cuáles son tus necesidades y en base a eso te vas a 13 pulgadas, 15 pulgadas, una gráfica superior, inferior, porque la potencia... Oye, yo creo que hemos llegado a un punto donde ya no es que no evolucione informáticamente en el mundo de la informática, ¿no? Sino es que quizás tampoco necesitamos mucho más, ¿eh? Para lo que hacemos.
Irene desde Pamplona y Santi desde Burgos nos preguntan si es silencioso este nuevo MacBook Pro. Y bueno, Santi incide diciendo si se te calientan las piernas, imagínate.
madre mía, qué pregunta. Pues es una pregunta además que me parece muy acertada, porque en MacBook Pro de generaciones anteriores, al ser además el dispositivo de aluminio, se calentaba mogollón. Hasta el punto de que tú lo tocabas en la parte del teclado y decías, madre mía, si es que esto quema que no veas. O te lo ponías, yo creo que mucha gente lo ha dicho, y además en este programa, estás en el sofá, te pones el MacBook Pro encima de las piernas y dices, madre mía, pero es que noto el calorcillo. Esto mejor que una estufa. Pues chicos, chicas, el MacBook Pro 2016. A mí, Jaume, en este sentido me ha ganado, me ha sorprendido. No se calienta para nada. Solo he escuchado los ventiladores una vez. Y es una máquina súper, súper eficiente energéticamente, en temperatura, ¿vale? Tocas la parte del teclado y sí que es verdad que a veces la notas un poco más caliente, pero no aquello que queme. No es como en MacBook Pros de generaciones anteriores. Me parece una máquina súper eficiente en temperatura. Es más, es que hice el vídeo de mis experiencias con el MacBook Pro para el canal de YouTube y en el vídeo dije, es que todavía no he escuchado los ventiladores. No sé si van, no van. Entiendo que sí que van porque la máquina no se me ha colgado. Pero todavía no los he escuchado. Pues justamente exportando ese vídeo, que era un vídeo de 20 minutos con Chroma y tal, un poquillo exigente, ahí, exportando ese vídeo, se me activaron los ventiladores. Pero con otros vídeos de 10 minutos de Chroma... no se me había activado, no había tenido la oportunidad de escucharlos. Así que bueno, los ventiladores están, casi no se oyen, no es como en máquinas anteriores, que vamos, que te ponías en Safari y aquello se ponía a toda castaña de temperatura y de los ventiladores. Es una máquina súper silenciosa y desde que salió prácticamente, desde que empezó a llegar a España, hace 2-3 semanas que lo tengo, solo he escuchado una vez y en una condición muy extrema los ventiladores. Y calentarse, vamos a olvidarse. Es una máquina que notas que está un poco más caliente, pero es que no se calienta. Es que es una máquina súper fría. Muy, en este sentido, muy, muy eficiente.
Esteban desde Murcia nos pregunta por los tiempos de arranque de este nuevo MacBook Pro.
Vale, tiempos de arranque. Pues... a mí esto quizás también es algo de lo que más me ha decepcionado. Tampoco es que tarde en arrancar un minuto, ni mucho menos, porque tiene una memoria flash interna que es muy, muy rápida, pero tarda más que mi MacBook Pro de 2011 con SSD. Entiendo que tiene que cargar diferentes cosas, no lo sé, pero vamos, que en arrancar tarda 15, 20 segundos, no tarda mucho más. Pero bueno, en este sentido, yo no sé qué hace el arranque, que he notado que me tarda un poquito más en arrancar, pero vamos, es súper rápida arrancando, lógicamente. Cuando le metes un SSD a cualquier ordenador, es que vuela.
Javi desde Palencia nos pregunta por el rendimiento real de la batería.
Esto es muy discutible, es como el iPhone. ¿Cuánto te dura a ti la batería del iPhone? A mí me dura 2 días en el modelo Plus. ¡Ostras! Pues a mí me dura 1. Ah, pues el tuyo está mal. No, es que lo usamos de forma diferente. Pues es un poquito lo mismo, ¿no? Para mí, Apple dice 10 horas de batería. Yo creo que es un poquito menos, yo creo que estamos en las 9 horas y pico, pero más o menos por ahí, 10 horas. Yo más o menos tengo calculado que, como los iPads, un 10% de batería equivale aproximadamente a una hora de uso. Una hora de uso en condiciones normales, ¿vale? En tareas ofimáticas, en navegación web y tal. Cuando tú te metes en Photoshop o te metes en Final Cut o te metes en aplicaciones un poquito que consumen más recursos, esto ya no se cumple. La batería baja bastante más, ¿vale? O te pones a reproducir vídeo quizás en HBO que requiere de flash o en Netflix, pues al final todo esto gasta un poquito más. Pero en condiciones normales, pues más o menos lo que dice Apple, ¿eh? Quizás son 9 horas y pico, 9 horas y 5 minutos, no lo sé, más o menos. Pero vamos, que dura bastante. Para mí ha sido un salto muy, muy importante el tener 9-10 horas de autonomía, porque en cualquier situación te lo llevas y te cumple una jornada de trabajo de 8 horas. Te la cumple, y esto es genial.
Claro, lo tengo en las manos y Sergio, la verdad es que es tan fino, es tan chulo.
Sí, verdad.
Y relacionado precisamente con la delgadez de estos nuevos MacBook Pro, Alejandro Pérez en Twitter dice que el MacBook Pro es tan fino que le da la sensación de fragilidad y está pensando en ponerle una funda. Nos pide tu recomendación.
Vale, mi recomendación. Pues yo la verdad es que no recomiendo ponerle funda ni siquiera al iPhone. Yo durante mucho tiempo lo llevo sin funda, ahora lo llevo con un bumper para que se vea el diseño más que nada. Es que claro, una de las características que tiene Apple ya no es que sí, pero ya no es solo que el Mac sea algo muy exclusivo. Ya no es solo que la máquina sea muy buena en términos de hardware, en todas las condiciones, ¿no? Sino que además son máquinas de diseño, son máquinas muy bonitas. Hombre, pues si me la vas a esconder, pues la verdad es que pierdo un poquito de gracia, ¿no? A ver, como se sienta más cómodo. Si él está moviendo mucho el portátil y poniéndole una carcasa, pues al final va a estar más cómodo porque va a decir, mira, yo tengo la seguridad de que no se me va a rayar porque lo muevo mucho, lo pongo en mesas de cafetería, lo pongo en mesas de oficina y aquí hay mucha gente que tira las cosas que no sé qué, tengo miedo de que... Pues por una funda, pues claro que sí. Pero yo soy partidario de disfrutar los dispositivos y llevarlos sin funda, generalmente, para así también luces un poquito más la máquina. Es una máquina de aluminio. Yo la verdad es que le he puesto cosas encima y todavía no se me ha rayado. Así que yo, lo que él quiera. Si él se siente más cómodo, adelante. Pero vamos, no es una máquina frágil y no es una máquina para nada que necesite de una carcasa, de una funda.
Álvaro Paricio sigue la conversación de Alejandro diciendo que le llega su nuevo MacBook Pro el miércoles.
¡Ay, qué bien!
Fíjate, dice, tengo claro que no le pondré una funda.
Ahí está, claro que sí, como tiene que ser, claro que sí. Es que al final es lo que decimos, son dispositivos tan, tan, tan bonitos, tienen el sello de Jonathan Ive, que es tan gran diseñador industrial, que es que tenemos que lucir los dispositivos. Me parece genial. Pero vamos, que quien tenga funda que no pasa nada, que cada uno que cuide sus dispositivos como quiera, y si cree que lo puede rayar en algún momento dado, pues que se quede tranquilo y le meto una funda.
Mira, Sergio, ya ves que hemos recibido un montón de correos que nos cuentan que creen que el MacBook Pro es caro y que encima no se enciende la manzanita y que además no se escucha el sonido de arranque. Nos preguntan que si vale lo que cuesta, Sergio, imagínate.
Ay, pues mira, para mí sí que vale lo que cuesta, porque para mí, como ya os he dicho antes, me ha dado la vida. Es lo que yo necesitaba, lógicamente, cuando quieres una máquina tan potente que te cumpla estas condiciones, pues se tiene que pagar. Mucha gente se queja de que los Macs son muy caros, ¿vale? Pero claro, es que al final lo tenemos que ver todo en perspectiva. Y recuerdo un estudio de IBM que salió hace un mes aproximadamente, donde la propia IBM decía que sí, que un Mac es caro de entrada comparado con un PC equivalente en Windows, pero que en 4 años un Mac te sale más barato que cualquier ordenador con Windows. Cualquier Mac, cualquier MacBook Pro, ¿vale? Entonces, claro, también lo tenemos que mirar un poquito en perspectiva. Lo que nos da esta máquina durante el tiempo que nos lo va a dar. Yo he tenido el MacBook Pro de 2011 y he sido un feliz usuario hasta el día de hoy y me ha durado 5 años. Me costó en su momento pues 1.500 euros, pero es que en 5 años los he amortizado. Claro, si tú te compras una máquina equivalente, pero a los 2 años se te va a quedar obsoleta porque solo tiene USBs, no han pensado en ponerle USB tipo C, además es un diseño más gordote, no es quizás tan... no lo sé. Es que claro, para mí el Mac es algo muy exclusivo, que tienes que ir a morir a una Apple Store para comprar uno de estos productos y que tengan este diseño, que tenga este sistema operativo, que tenga estas aplicaciones exclusivas, rollo Final Cut, Pixelmator. Para mí esto es discutible que sea caro, porque como no lo puedes comparar con ninguna otra cosa, pues para mí es discutible que sea caro, pero entiendo y reconozco que vale mucho dinero, ¿de acuerdo? Eso es así, pero claro, tampoco puedes decir es caro porque no tienes con qué compararlo, ¿vale? Respecto a la manzana que no se encienda, es un trauma, es algo muy característico, o el clink del inicio,
sí.
Pero bueno, mira, son cosas que a veces para evolucionar, para dar un paso adelante, hay que soltar marras y hay que dejar cosas atrás.
A modo de curiosidad, Canopsi es un youtuber canadiense, ha publicado un vídeo que compara el primer ordenador portátil de Apple presentado el 20 de septiembre de 1989 con este nuevo MacBook Pro de 2016. Tenéis que verlo. Hemos compartido el enlace en nuestras redes sociales.
What we set out to do was to have a true full-function Macintosh without any compromise and of course take
Bueno, os tengo que decir que yo sigo tocando tu nuevo MacBook Pro, que es una pasada.
Es muy chulo, es muy chulo.
Y atentos y atentas, chicos y chicas, porque si vais a las Apple Store y lo veis, comprobáis el peso, veis su pantalla, cuidado, porque vais a morder la manzana. Por último, Sergio, y a modo de conclusión,
sí.
¿Quién debería comprarse este nuevo MacBook Pro?
¿Quién debería comprarse esto en un MacBook Pro? Pues cualquiera que tenga ya un MacBook Pro y ya le toque un cambio generacional, yo creo que esta es la mejor alternativa. Porque como estamos viendo, pues quizás estamos saltando en los Macs cada 4 años más o menos se da un cambio importante. Así que si te compras esta máquina hoy, yo creo que tienes máquina para mínimo 4 años. Y seguramente más, porque seguramente esa máquina seguirá funcionando. Yo el MacBook Pro que tenía antes lo vendí y lo sigue aprovechando un chico, un compañero, y le va perfectamente. Quiero decir que esa máquina va a tener todavía muchísimo uso, ¿no? Entonces yo creo que el momento es ahora, porque se ha hecho el punto de inflexión, ha sido ahora, con todas estas novedades: diseño, touch bar, teclado mariposa, mejor pantalla con gama cromática P3, un trackpad más grande. Todos estos cambios se han implementado ahora, y el año que viene tendremos este mismo ordenador con la nueva generación de procesadores de Intel, la séptima generación de Kaby Lake. Entonces, yo creo que es el momento ahora de quien tenga que saltar generacionalmente a un MacBook Pro, pues que coge esta máquina. Por otro lado, MacBook Pro, ya sabéis, tenemos varias gamas para todo el mundo. El modelo de 13 pulgadas sin Touch Bar, que es el equivalente al MacBook Air. Yo no valoro un MacBook Air. Yo no puedo recomendar a día de hoy que alguien se compre un MacBook Air. Si a mí me preguntáis por Twitter o por donde sea, yo os voy a decir: mira, tírale 300 euros más y cómprate el MacBook Pro nuevo en vez de un Air, ¿vale? El sin Touch Bar. Y luego el de 13 pulgadas con Touch Bar, pues yo creo que ya es una máquina pues también para profesionales, pero quizás para profesionales pues que hagan diseño gráfico, que hagan Photoshop, que también editen vídeo, porque es una máquina muy buena para editar vídeo, pero que la gráfica no es tan potente como para eso. Pero bueno, para hacer cortes de vídeos va a ir perfectamente. Para un youtuber, por ejemplo, que lo que sale de la cámara corta y hace algún zoom y cosas así, esta máquina le va a ir perfecta. Pero cuando ya le quieres meter plugins, le quieres meter cromas, le quieres meter algo un poquito más potente, pues tienes que irte a máquina de 15 pulgadas. Yo creo que ya esta sería mi recomendación en general.
Pues Sergio, gracias por explicarnos tus experiencias de usuario, las valoraciones técnicas y responder a las preguntas de nuestros oyentes relacionadas con el nuevo MacBook Pro con pantalla Touch Bar.
Un verdadero placer, Jaume, y todos los oyentes. Siempre es un gustazo hablar de maquero a maqueros, y la verdad es que me lo he pasado súper bien explicando mis sensaciones y espero que os hayan servido de algo. Si queréis un poquito más de información, pues bueno, el unboxing, el vídeo dedicado del Touch Bar donde lo podéis ver en acción, y también el vídeo de mis experiencias donde al final hablamos un poquito, eso lo podéis saltar porque al final decimos lo mismo prácticamente aquí, incluso aquí un poquito de más cosas, pues bueno, lo podéis encontrar en mi canal de YouTube de Isenacode.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.